Bienvenido a Corre por tu Salud, la más completa información del mundo del atletismo. ¡Comenzamos!
¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a una edición más de Corre por tu Salud. Nos encontramos como cada 8 días aquí en la estación de las noticias 11:50 de amplitud modulada, tratando de llevar la mejor información del mundo del atletismo, la medicina deportiva, como será el caso de hoy con el doctor Alejandro Pliego. No me quiero adelantar más sin agradecer a la estación la oportunidad de estar al frente de este micrófono, su servidor Ricardo Martínez Navarro y este gran equipo de trabajo que siempre me cobija en el control técnico esta mañana, el señor Saúl Reveles, y en unos momentos más estará la señorita Luz Valvaneda para atender todas sus llamadas y mensajes a los teléfonos tradicionales 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, o vía WhatsApp o Telegram, si lo prefiere, 33-11-55-19-62. Una mañana muy movidita, lloviendo en la casi en el 90% de la zona metropolitana de Guadalajara. Nos tocó estar allá en el ejido de Los Patios, allá para el norte de Zapopan, para Copala, y pues una carrera muy bonita, extrema, del serial de carreras de Zapopan, que ahora sí, pues Tlaloc bendijo toda la competencia con poco de lluvia al inicio y una ruta de 10 kilómetros extenuante entre charcos, lodos, incluso hasta el camino extremo, ¿verdad? Para los mismos automóviles, pero hasta el momento que nos venimos de allá después de la transmisión, saldo blanco hasta el momento para 2000 corredores, pues es algo que habla bien de la organización que es el Consejo Municipal del Deporte de Guadalajara. Algunas carreras que se dieron también aquí en zona metropolitana de Guadalajara, pues seguramente a algunos automovilistas les tocó el tráfico por Avenida Patria y Acueducto en esta Plaza Andares, que tuvo una carrera de 5 y 10 kilómetros. También hubo otro importante cierre vial que ahorita hasta el momento ya está abierta la circulación, el Puente Atirantaro, aquí en Avenida Lázaro Cárdenas, una carrera que salió de una plaza grande que está aquí por Avenida Vallarta, también una carrera denominada de alegrijes de 5 y 10 kilómetros, pues ahí se dio junto al Puente Atirantado, se corrieron los 5 y los 10 kilómetros. También hoy se desarrolló el Maratón Tangamanga en San Luis Potosí, esperemos que nos llegue, y una carrera gratuita que me comentan que hubo en Aguascalientes, pero todo gratis, no se cobró nada, pero sí alguien por ahí se animó a ir y nos mandó esa información de los eventos que se dieron aquí en zona metropolitana de Guadalajara. Pues no queda más que pues preguntarnos, ¿verdad? Se había dicho que no iba a haber eventos muy cercanos, pues sí, Avenida Patria, que es un eje vial importante de la zona de Zapopan, Andares, hacia el oriente norte, que viene siendo allá para Temajac, que estuvieron completamente cerrados a la circulación, carriles de ida y vuelta, y pues este evento de 1500 personas, alebrijes, que también se da con un cruce en Lázaro Cárdenas, pues sí, no permitió la circulación, entonces había que buscar vías alternas. Pues ahí es donde nos preguntamos dónde está la inteligencia vial, la mesa de regulación de carreras, que muy cercana a las dos carreras, pues hay gente que pues trabaja, a pesar de que sea domingo, pues tienen que asistir a sus lugares de trabajo o regresar a sus hogares. Pues sí, la petición que hacemos cada 8 días, un poco de paciencia, es un ratito de cierre vial, pero pues la paciencia y la lluvia que estuvo esta mañana, pues seguramente a más de alguno lo sacó de sus casillas, pero recordemos que el deporte es salud, el deporte es vida, y un ratito que se le presten en las calles a estos comités organizadores, pues da la oportunidad de que cientos de personas se activen, 2000 en Zapopan, 1500 en Alegrijes, y acá en Andares creo que también fueron 2000, y todos los eventos se reportaron agotados. Entonces estamos hablando de una participación formal de 5500 personas. Recordamos que en 3 semanas viene el medio maratón de Tlaquepaque, tenemos sorpresas para ustedes ahorita que llegue la dinámica. La semana pasada la gente que ganó las cortesías para el 21K de Tlaquepaque, no se desesperen, en estos días les hablaremos para pedirles datos. boletos, y 3 días antes del evento les daremos su folio para que vayan y recojan y se incluyan a esta gran fiesta que también ya se reporta agotada. Decíamos que esta carrera probablemente van a abrir un poquito más de espacios, pero gracias al Consejo Municipal del Deporte de San Pedro Tlaquepaque, aquí tenemos algunas cortesías para ustedes. Entonces, estén atentos para la dinámica para obsequiar otras dos. Solamente me han solicitado que sea un hombre y una mujer. Entonces, todas las papeletas que las personas que nos llamen en el momento que indiquemos, las separaremos para beneficiar tanto al sexo femenino como al masculino. Bueno, pues si me permiten, vamos a la primera pausa comercial. Los invitamos a que nos contacten 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, o vía WhatsApp o Telegram 33 11 55 19 61. Llámenos, platíquenos cómo les fue con la lluvia esta mañana, si fueron a Zapopan, si se quedaron aquí en la zona de Zapopan de Andares, o se fueron acá al puente Atirantado. Platíquenos, y desde este momento estarán participando para la dinámica de las cortesías que tendremos esta mañana para el 21K de Tlaquepaque, que viene en 3 semanas. Y recordar que Tlaquepaque está de fiesta, hace 8 días arrancó su feria y termina el próximo domingo. Hay juegos gratis en la tarde, así que para que aprovechen y lleven a los niños a San Pedro Tlaquepaque, pueblo mágico aquí en el estado de Jalisco. Pausa comercial y regresamos a Corre por tu Salud. Y regresamos a Corre por tu Salud. Pues sí, como platicamos al inicio, una de las carreras pues que hubo en la mañana diferente dentro del serial de carreras de Zapopan, Jalisco, pues fue la carrera extrema de 10 kilómetros en un ejido denominado Los Patios. El año pasado se incluyó esta etapa a este exitoso serial que se desarrolla año tras año, y pues hoy la lluvia fue un extra para hacer esta carrera un poco más difícil, más extrema. Incluso antes del arranque, los que estuvieron escuchando la transmisión muy temprano, se le daba la recomendación a los corredores de que del kilómetro 4 al 6 había un arroyo que con anterioridad hubo algún deslave de ahí de la zona serrana de que cobija este predio, pero el Consejo Municipal del Deporte y el comité organizador se dio a la tarea a arreglar, poner unos costales, pero pues incluso al corredor se le pedía, pues con el ímpetu y todo, pues si pueden pasen trotando y si es mejor pasen caminando, pero sí es algo pues diferente. Y se encuentra conmigo en la cabina pues uno de los participantes de esta carrera. Bienvenido a cabina, Corpor Salud, Gonzalo Martínez, atleta pues ahora sí juvenil, ya entrando a la mayoría de edad, pero pues le tocó ir a esta carrera de los patios, y pues que nos platique tantito acerca del recorrido. Yo se los podía platicar, pero qué mejor que la gente que corrió. Marcaste 51 minutos en este evento. Normalmente en 10 kilómetros en un terreno normal, ¿cuánto marcas?
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, así es. Hoy tuve la oportunidad de correr esta carrera de trail. Hice un tiempo de 51 minutos, cuando normalmente hago 37, 38 en terreno de ruta de asfalto.
Normal, de calle.
Así es.
¿Qué hace diferencia a un atleta? Vemos que eres muy joven, pero pues también sabemos que tienes una trayectoria, pues desde los 7, 8 años que te incorporabas a carreras. Incluso me platicabas en la transmisión que te tocó correr aquella carrera del Chupinaya que se hacía ahí en Ajijí. Ya desapareció, desconocemos los motivos, pero por ahí anda el ascenso al Chupinaya con otra denominada Papalote Trail. Pero alguna similitud con esta carrera, aquella más difícil porque eran brechas y acá era un camino rural, pero siempre el riesgo de correr en el lodo, pues se corre con nerviosismo en el nivel que corras.
Sí, así es, sobre todo con las piedras, hay que tener mucho cuidado con los esguinces, con cuidado al doblarse el tobillo, porque vas con una velocidad y una pequeña piedrita puede estantearte y te puedes lesionar.
Incluso me platicabas que por ahí la camioneta del gato, la que da la hidratación, pues pusieron un puesto de abasto, pero por ahí la camioneta también sufrió porque se quedó atorada.
Sí, así es.
Ahí en esta parte donde pasaba el arroyo.
Se quedó atascada ahí en medio de la ruta. Por suerte no tapó todo el carril de los corredores, entonces la pudimos rodear.
¿Qué decir de esta organización del Consejo Municipal del Deporte? Tradicionalmente, pues sabemos que se caracterizan por hacer buenos eventos, buenos eventos, pero la lluvia se sale un poquito del script y pese a eso, el evento es bueno, salvo lo que tú me comentas.
Sí, así está muy bien señalado, con las lonas de las flechas, la ruta estaba muy bien señalada, no había chance de perderte. Y en lo general la hidratación estuvo muy bien también, nada más ese punto de abastecimiento donde la camioneta quedó varada, no hubo hidratación, pero en todos los demás sí hubo agua y bebida isotónica.
Y Tlaloc, pues por ahí los ayudó en algún momento, si tenía sed, pues levantar un poquito la cara y...
Sí, así es, el chipi chipi te hidrataba.
Tu nido de hidratación, dicen que nido de agua en las zonas que no llueve mucho, pero también el agua ayudó, ¿no?, para el rendimiento, solamente pues no hay como el vasito, ¿no?, de que te regale el patrocinador.
Así es, y sobre todo, bueno, las bolsitas de agua que las tiraban al sendero. Yo traté de guardarlas ahí en mi short para no contaminar ahí el entorno.
Así sí, es. Y acabas de tocar un punto muy muy bueno. Hay que cuidar, si se presta esas áreas, hay que cuidar el entorno. Quizás estando seco, pues la bolsita ahí se queda, pero con agua, pues corre. Entonces sí, pues buen tip, alzarse tantito ahí. Si no tienes bolsita, pues hasta en la mano, ¿verdad? Y sí, tratar de cuidar el entorno, porque recordemos que todas esas aguas pues caen al río Santiago, que de por sí ya está algo, por no decir mucho, contaminado, pues sí ayudar. Y ya para terminar, ¿recomendarías este evento para próximos años? Sabemos que viene la carrera del elote, viene el Río Blanco, vienen todavía varias etapas de aquí a fin de año, que son 6 meses, pero mucha gente dice, ay, es gratuita, no es buena la carrera, pero la verdad, comentarios buenos nos sobran y malos los buscamos y no los hemos encontrado a lo largo de 2025 sobre este serial de carreras extremas en Zapopan.
Sí, a pesar de la distancia que está un poquito lejos, sí se disfruta mucho debido a la naturaleza y al ser carrera de trail, que hay subidas y bajadas, puedes agarrar fuerza en las piernas para tus próximos eventos de ruta.
Hablando de eso, ¿qué viene para ti próximamente?
Próximamente tengo en mente el 21K de Tlaquepaque.
Que viene,
esperemos bajar la marca de 1:20. Y estamos trabajando en ello.
¿Y esta carrera fue parte de tu preparación?
Sí, así es. Sobre todo por las subidas, para agarrar fuerza en piernas.
Y sobre todo trabajar la parte mental.
La parte mental,
¿verdad? Claro. Porque a veces te afrontas a lo desconocido y a veces la mente traiciona, ¿verdad? Dices, bueno, yo no estoy acostumbrado a esto. Es cuando vas a algún lugar y no conoces y se te hace lejos. Sí. O aunque vayas en carro o vayas caminando, pero también es parte de la formación,
sí,
la parte
de este lado
mental, de decir, puedo, quiero y lo lograré, ¿no?
Sí, así es, porque te quedas en unos tramos solos. Entonces no ves a nadie, solo estás tú con tu mente y ves la subidota y dices, tengo que subirla, si no, aquí me quedo.
No es igual que en la ciudad, que dices, bueno, aquí me paro y aquí pasa el camión y me voy allá. Te fuiste.
Terminas o terminas.
Regresas. Bueno, pues muchas más gracias, Gonzalo, y pues permíteme presentar a mis compañeros que me hacen favor de estar aquí cada 8 días. Primero las damas, la voz femenina de aquí de Corre por tu Salud, Luz Balvanera. ¿Qué tal, Luz? Bienvenida. Una bien. Mañana muy lluviosa aquí en zona metropolitana
muy
de Guadalajara
fresca.
Y en la semana, sobre todo.
Sí, muy fresca. Desafortunadamente todavía hay algunas inundaciones, algunas desviaciones que se les recomienda también que tengan un poquito de paciencia, porque a veces se forman ese cuello de botella.
Así es. El doctor Alejandro Pliego, médico en medicina deportiva, ¿qué tal? Bienvenido nuevamente aquí a Corre por tu Salud, doctor.
Buenos días a todos. Sí, que la verdad es que ha sido un mes de junio muy lluvioso. Afortunadamente, porque ya teníamos unos calorones y una sequía bastante, bastante marcada. Ha llovido, yo creo que de 3 semanas para acá, prácticamente todos los días. Y ojalá así siga. Que
¿sí?
Si hay una carrera que esté lloviendo, no pasa nada, hombre. Así que hasta se corre más a gusto.
Los tenis se lavan, las heridas se curan, nomás extremar precauciones, no tener una lesión.
Sí, de todos modos.
Aquí, Gonzalo.
De todos modos, empapa uno. O sea, aunque esté seco, termina uno empapado con la sudada de la corrida. Entonces, si se moja uno con el agua y con la sudada, mejor.
¿Alguna experiencia personal, doctor, que con toda tu trayectoria deportiva, te ha tocado alguna carrera así lloviendo extrema o en ciudad?
Me tocó lloviendo en competencias de atletismo de pista y campo. Ahí sí debo decir que no me fue tan bien, porque en el salto de altura, que era lo que yo hacía, el como se corre en una curva, de repente es fácil como tener así como ese temor de patinarse.
Aunque traigas el spike.
Aunque traes, es que generalmente trae uno un spike, el del pie de salto, que tiene clavos en la parte de atrás, pero el otro no lo tiene, el del pie que con el que no se salta. Entonces esa suela con la que uno pisa de ese lado, que no tiene clavos en la parte de atrás, es la que puede patinar. Y corriendo carreras en la calle, me tocó un día un medio maratón de San Javier hace 20 años. Cayó un diluvio ese día. Yo pensé que se iba a suspender la carrera, pero yo creo que en cuanto me bajé del auto ya estaba chorreando por todas partes de la cantidad de agua que estaba cayendo. Se asustó la mitad de la gente que no fue a correr. Pero fue una carrera genial, la verdad, estuvo a gustísimo. Llovió toda la carrera, desde las 7 de la mañana que arrancamos a las 9 que se terminaba, donde casi llegaban todos. Pero la verdad es que fue, yo creo que fue una de las mejores experiencias, una carrera lloviendo con esa intensidad.
A mí en lo personal me tocó una carrera esta de los helados de Jalisco, del Delfín, que viene para el próximo mes de agosto, y recuerdo que terminé ampollado por los calcetines. Ahorita afortunadamente ya hay más tecnología. Antes nomás era ponte los calcetines blancos de algodón y los tenis y vámonos.
Ya córrela.
Ahorita pues ya hay de tecnología los calcetines, muy recomendables. Hacer una inversioncita, unos más o menos buenos, te costarán entre 200, 300 pesos un par, pero esos calcetines, a pesar de que se mojan, pues te permiten que no haya esa fricción que hay con el algodón y todo. Y recuerdo que terminé con unas ampollas con sangre, ¿verdad? Yo hasta pensé que parecía que cuando entras a las lagunas, las montadas, estos animalitos que se te pegan. Las sandijuelas que se te pegan, pero eran las ampollas por la fricción del tenis, pero la verdad, muy, muy a gusto, ¿verdad? En las carreras correr lloviendo, sentirse niños, ¿verdad? Que es lo que hemos perdido, Luz.
Sí, a eso iba. O sea, si alguna persona que no se anima a correr bajo la lluvia, recuerde cuántas veces lo detuvieron, que los papás, métete porque te vas a enfermar, te vas a hacer daño. Yo creo que se disfruta como eso, ¿no? Se regresa uno a esa etapa donde...
Algo que no haría uno, como en esta famosa película de Bailando sobre la lluvia, que anda muy bien vestido, bailando, disfrutando la lluvia. Algo que no hacemos normalmente como ciudadanos, ¿verdad? He escuchado por ahí la mala práctica. Dice, ¿para qué corres? Está lloviendo. Vas a llegar igual de mojado, corriendo, pues que caminando. Entonces, pues sí, disfrutarlo. Puede ser una buena terapia, ¿no, doctor? La lluvia... como que te hace recordar esas etapas, a lo mejor cuando te enamoraste por primera vez y estabas ahí en la esquina esperando que pasara la damisela.
El gato bajo la lluvia.
O esperando que pasara el otro, ¿verdad? Que te quería volar a la damisela, ¿verdad? Como decía la canción, me quedé ahí bajo la lluvia esperando y no llegó la personita. Y esta mañana, ¿qué nos trae este tema, doctor? Casi vamos a ir a la pausa, pero vamos adelantándole tantito.
Quisiera terminar lo que estábamos platicando hace 15 días del tema del doping. Que es muy frecuente en las carreras, en el deporte en general hay deportes así como muy
que se prestan mucho,
específicamente señalados, entre ellos el atletismo, tanto en la pista de campo como en las carreras de larga distancia, como los levantamientos de pesas, como los jugadores de fútbol americano, como jugadores que necesitan personas que necesitan mucha fuerza o mucha resistencia. En el ciclismo también se presenta mucho, en el ciclismo de ruta, pero ahorita les platicamos.
Sí, así es, un tema sensible, mucha gente no le gusta. Tú comentabas hace 15 días, pues no hay como lo natural, los botecitos, estas cosas, pues lamentablemente el que los fabrica no tiene a lo mejor el valor de decir esto tiene esto y te puede afectar, es lo que quieres vender. Entonces la gente, pues mira, tómate este botecito antes, previo, durante o días previos a tu participación. Entonces no hay nada más que lo natural. Recordemos que en antaño, pues tú lo has dicho, el hombre era movimiento, había sedentarismo, pero había nómadas, la mayoría llegaban, vivían, se movían de un lado para otro, pero por la modernidad, la tecnología, pues nos pusieron en nuestro área de confort. Y es muy grato, por ejemplo, en este día de lluvia, pues estar en casa. Ay, hoy no voy a caminar, hoy no saco al perro, hoy nada, pero pues que la lluvia no sea un impedimento, Luz, como tú lo dijiste, ahorita ya se dio el agua, hay que ir a la vía recreativa, hay que ir al parque cercano que esté en la casa. Y me gusta mucho tu lema, doctor, que te digo que nos vas a cobrar regalías, muévete, 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 o sea, no hay de otra.
No hay otra, no. La vida es movimiento.
Sí, hay que estar activos y luz hasta para ir al mercado.
Se necesita hacer ejercicio.
Se necesita hacer ejercicio porque a veces cuántas veces dice el ama de casa, no pueden ni jalar ni el carro, ¿verdad? Porque sí. A veces en la semana no hay movimiento, la chamba, la oficina y el domingo se va a hacer las actividades. 30 minutitos, no pasa nada. ¿Quién soy yo para dar consejos? Pero pues la estadística lo dice. O sea, el movimiento es vida y el movimiento es salud. Entonces, pues que el agua no nos interrumpa ese movimiento que hacemos.
Y además aquí en nuestro país las lluvias generalmente son chubascos de media hora, una hora, y ya después se van. O sea, no es que esté lloviendo todo el
día. No está como en Europa, que vemos los partidos de fútbol. En los 90 minutos del partido está lloviendo.
No deja de llover.
Y no cede. Bueno, pues si me permiten, vamos a la siguiente pausa por comercial. Es momento de empezar a contactarnos 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. O vía WhatsApp, Hotel Eran, tenemos dos cortesías gracias al Consejo Municipal del Deporte de San Pedro Tlaquepaque para participar en su próxima edición del 21K, que se en 3 semanas. Vamos a comercial y regresamos con el tema médico aquí a Corre por tu Salud. Y regresamos a Corre por tu Salud. Les mencionamos que tenemos dos cortesías, una para un caballero y una para una damita, para participar en el próximo 21K de San Pedro Tlaquepaque, que les recuerdo que está de fiestas. La semana pasada arrancaron las fiestas de Tlaquepaque, esta semana terminan el próximo domingo. Este evento se daba dentro del marco de las fiestas de Tlaquepaque, pero por temas de logística, la instalación de los juegos y múltiples actividades que haya en San Pedro Tlaquepaque, se recorre una semana después de las fiestas este evento. Entonces, de este domingo en 3 semanas es el evento. Simplemente llámenos y díganos que quieren participar. Al final daremos el nombre de una mujer y de un hombre, que es como nos lo ha pedido el Consejo Municipal del Deporte. Los que ganaron la semana pasada, no se desesperen, ya tenemos sus datos, está asegurada su participación. Los que ganen también el día de hoy, está asegurada la participación. Solamente días previos mandaremos sus datos, el Consejo nos dará un folio y con ese folio y su identificación van y recogen su cortesía para este 21K de Tlaquepaque, que está agotado. 2,000 plazas están agotadas desde hace 15 días. Por ahí hay la posibilidad de que abran 500 plazas más, pero las últimas, gracias al Consejo Municipal del Deporte de San Pedro Tlaquepaque, las tenemos aquí en Corre por tu Salud para que nos llamen y nos comenten que quieren participar. Pues sin más preámbulo, doctor, pues vamos directamente a terminar este tema tan delicado que es el dopaje en el deporte, y que lo vivimos con nuestra atleta estrella, Citlali Cristian Moscote, que pues decíamos que esperábamos que no fuera, que él se la librara, pero tú ya nos habías comentado que era muy difícil por ser una segunda ocasión y ya no había argumento que le valiera y estaba en las manos, pues ahora sí, del laboratorio y de la autoridad deportiva. Adelante.
Sí, la verdad es que haciendo un poquito de historia, me voy a ir un poquito a unos miles de años hacia atrás, la tentación de hacer algo, o sea, la tentación en el ser humano de hacer algo para mejorar su rendimiento, es algo viejísimo. Se calcula más o menos que en los antiguos Juegos Olímpicos en Grecia, que empezaron en el año 776 antes de Cristo, entonces echémosle, son 2025 más 776, como casi 3,000 años de historia en ese aspecto. Los Juegos Olímpicos de aquellos años, de aquel tiempo, eran juegos sagrados, en honor a Zeus, el rey de los, digamos, el jefe de los dioses del panteón griego. Entonces, ganar algo, una guirnalda de olivas, que era lo que les daban a los ganadores de ese tiempo, era prácticamente asegurar su existencia de ahí en adelante. ¿Por qué? Su nombre quedaba inscrito ahí en los muros de Olimpia, donde se celebraban los juegos, Y aparte, el lugar donde era la persona, en aquel tiempo todo el mundo se llamaba Juan de Tonalá, por ejemplo, o José de Tlaquepaque, o María de
Los Ángeles.
Sí, María de Zapotlanejo, así eran más o menos era la forma que se llamaba la gente en aquel tiempo. Entonces, que él, un poblador de ese lugar, ganara una guirnalda de olivas, fuera campeón olímpico, también le llevaba fama a ese lugar. Entonces, cuando las facultades físicas de repente llegan a su límite, siempre hubo desde entonces la tentación de hacer algo más para rendir mejor. Y estoy hablando de hace casi 3.000 años. Ahora en los tiempos modernos eso no se ha perdido. La verdad es que esa tentación sigue vigente. Y en muchísimas disciplinas deportivas, les comentaba antes de irnos a la pausa, el atletismo, que es la razón de nuestro programa, las diferentes pruebas, o sea, es muy común que los velocistas, la gente que corre 100, 200, 400 metros planos, quiera hacer algo para rendir mejor. ¿Por qué? Pues porque en los tiempos modernos, cuando alguien llega a un alto nivel de rendimiento, eso significa, digamos, un ingreso económico para ellos. Entonces, se hablaba, por ejemplo, durante muchos años existió, cuando se reinauguraron los Juegos Olímpicos en el año 1896 en Atenas, Grecia, el Comité Olímpico Internacional, que se formó 2 años antes en París, presidido por el barón Pierre de Coubertin, formuló toda una que se llama la Carta Olímpica, más o menos como las reglas, los ideales, los objetivos de todo ese movimiento, y acuñaron ese término que dice que sitius altius fortius, más alto, más rápido, más fuerte, con la idea de que los seres humanos, en esa búsqueda de esa excelencia, fueran mejores seres humanos, fueran así como que todo eso resultara de sus esfuerzos, de su tenacidad, de su constancia, de su disciplina, y llegaran a los altos niveles, ¿no? El tema de los altos niveles es una palabra medio tramposita, porque para llegar a altos niveles se requieren ciertas cosas, así como ciertos requisitos incluso biológicos. ¿Por qué no todo mundo corre 9:58 como Usain Bolt en 100 metros planos? Pues porque no todos somos Usain Bolt, no todo mundo nace con esa genética. ¿Por qué no todo el mundo salta 6:28 como Armando Duplantis en el salto con garrocha? Pues porque no somos Armando Duplantis, porque ese tipo de casos, ese tipo de talentos de ese tamaño, no se dan en maceta, discúlpenme la expresión coloquial, o sea, no los tiramos de los árboles, no caen de los árboles talentos de ese tamaño. ¿Por qué no todo el mundo corre como Kenenisa Bekele o como este... ¿cómo se llama ahorita el que es el como el de Somalia? Mo Farah. ¿Por qué no todo el mundo puede correr como Mo Farah? ¿Por qué no todo el mundo corre como Dionisio Cerón? ¿O por qué no todo el mundo corre como Germán Silva, hablando de las carreras de larga distancia? Pues porque no somos ni Dionisio, ni somos Germán, ni somos Mo Farah, ni somos Kenenisa Bekele, ni somos Haile Gebrselassie, ni fuimos Lasse Viren, así hablando de los grandes nombres de la historia de las carreras largas. Entonces, realmente el tema sería como sacar lo mejor de cada persona, lo mejor que se pueda, hacer lo mejor que se puede con lo que se tiene. Que me alcanza para correr 3 horas en un medio maratón, bueno, pues está bien. O sea, hay un montón de gente que está en su casa sentada pensando que no puede, y tú sí lo lograste, tú sí pudiste. Oye, pues que hice en mi primera carrera 1:10 en un medio maratón. Ah, es tu primer medio maratón. Oye, pues hay que entrenarte porque tú tienes talento, tú tienes posibilidades y bien trabajado. Y a lo mejor fue de chiripa que llegaste a correr 1:10, pero si ya trabajas más sistemáticamente se puede lograr. Entonces el ser humano puede llegar bastante bien a sus límites, vamos a ponerle esa palabra, a sus límites, pero... A veces esos límites no dan para que esa recompensa que obtenga por esos esfuerzos se traduzca en dinero, en cuestiones económicas. Entonces ahora que ya se acabó, ¿verdad? Porque ahorita nada más retomando el tema del barón Pierre de Coubertin, Quería que todos los deportistas fueran aficionados, amateurs, con la palabra en francés, aficionados. No recibían dinero por eso, oficialmente. Entonces, en los años 60, 70, empezó a haber como ciertas quejas de muchos deportistas, en el caso del atletismo, que querían ver sus premios, porque de repente organizan un festival atlético en algún lugar. El organizador consigue patrocinadores, consigue los derechos de transmisión de televisión, y el patrocinador sí se lleva su dinero, y a los atletas no les daba nada, absolutamente nada, porque se supone que depositaban esos premios en un fondo que se llamaba el Fondo Olímpico, que se supone que alcanzaba para todos. Vamos a pensar que 50 atletas habían ganado $10,000 cada uno, que son 200,000 pesos más o menos por cada ganancia, por cada carrera. Depositaban eso en un fondo olímpico y yo no sé cómo lo repartían. O sea, no desconozco los criterios, cómo repartían ese dinero, porque si alguien decía, oye, pues yo necesito algo, pues sí, ponían una solicitud para que del fondo olímpico le dieran algo de dinero. Entonces empezaron a protestar muchos deportistas y decir, oye, pues si es mi esfuerzo, o sea, si yo entreno 8 horas diarias durante 7 días de la semana, durante 15 años, pues creo que me lo merezco, ¿no? Entonces empezó a haber todo un movimiento de muchos deportistas famosos de ese tiempo para que ese dinero les llegara directamente a ellos. Nada de que un fondo olímpico, no. Ellos querían tenerlo ellos. Entonces se conjuntó todo esto con la... Uno me van a decir ahorita, ¿qué tiene que ver eso? La Guerra Fría, que surgió después de la Segunda Guerra Mundial entre el bloque encabezado por los Estados Unidos y el bloque encabezado por la Unión Soviética, Rusia y 15 repúblicas más. Eran los dos países más grandes, así como más poderosos, y fue un pleito durante muchísimos años con la amenaza de que te voy a tirar una bomba, no, yo te la voy a tirar a ti, y que sácate porque te aviento la bomba, no, yo te la tiro a ti. Y así se la vivieron, y esa competencia se trasladó hacia los eventos deportivos, porque el sistema socioeconómico de los países socialistas comunistas empezó a tener muchos fracasos económicos y sociales. Entonces el deporte y el arte, y van a preguntar qué anda hablando de arte el doctor Pliego, el arte también es una forma de actividad física en muchos casos, el ballet, las artes circenses, son muchas cosas de ese tipo. Entonces se convirtieron en la cara bonita de ese sistema socioeconómico. Entonces le metían mucho dinero al tema del deporte, tenían una gran búsqueda de talentos, y aparte, cuando los talentos llegaban, les leían la cartilla. Si tú quieres estar en este sistema de deporte de alto rendimiento, te vas a tomar todo lo que nosotros te digamos. Esto, esto, esto y esto. ¿No quieres? Pues vete a tu casa. Pues a lo mejor va a haber otros 50 allá afuera que
se van a querer. Se acaban los apoyos.
Sí. Entonces ahí hay 50 igual talentosos que tú, que a ellos a lo mejor sí les interesa entrar a este sistema, ¿no? ¿Qué ganaban, aparte de tomarse ese tipo de cosas, aparte de ganar competencias, aparte de ponerse musculosos y musculosas? Ellos sí podían viajar, ellos sí podían andar por todo el mundo, mientras la población en general no. Entonces, pues, de alguna manera era atractivo estar ahí, ¿no? O sea, yo puedo andar en París, puedo andar en Australia.
En todas las Europas, en todas las Américas. Europa,
me puedo ir a comprar ropa bonita, Cuando me tocó conocer muchas deportistas cubanas en el Centro Olímpico Mexicano, ahí en la Ciudad de México, se volvían locas por los maquillajes, por las cosas de maquillaje, intercambiaban su ropa deportiva de primerísimo nivel, porque eso sí tenían una ropa de primer nivel, después de
pero
los
no
años
había 80, recurso económico.
Para eso sí le metían, o sea, una
pero
ropa
para sus viáticos, sus gustitos.
Sí, pero para sus demás gentes que estaban ahí en la isla o en la Alemania Oriental o en los otros países socialistas, para ellos no había. Por eso eran privilegiados dentro de ese sistema. Y claro que se ponían cosas. Era parte de, o sea, tenía que ser porque ellos habían aceptado que iba a pasar eso, porque tenían que llegar a ser grandes talentos y aparte ganar campeonatos, ganar medallas, que eso generalmente se ve bonito, ¿sí? Y pareciera que todo se concentró allá, pero la realidad es que no todo se concentró allá. O sea, eso se sabe porque el sistema capitalista siempre está atacó todo el tiempo al sistema socialista. Pero acá de este lado también se cuecen habas, también empezaron a entrarle a cosas para poder competir contra aquellos que sabía toda la gente que estaban tomando cosas, metiéndose cosas, y para poder más o menos equilibrarse y también ganar medallas y también llevarse los titulares de los periódicos y salir en la foto y cosas así, pues también le entraban. Entonces era una competencia bien fuerte en esa parte. Entonces, si un deportista se topa con sus límites biológicos, que dependen de su capacidad física, de los genes que traiga. No todo el mundo es bueno para jugar básquetbol, no todo el mundo es bueno para saltar, pero a lo mejor es bueno para lanzar la bala, a lo mejor es bueno para tirar una jabalina, a lo mejor es bueno para saltar obstáculos. Ahora sí, cada quien tiene su talento, ¿no? Entonces, la tentación de empezarse a meter cosas para ir mejorando el rendimiento, pues empezaron a... Así le llaman en inglés, sustancias que elevan el rendimiento. Performance Enhancing Drugs. Entonces, traducido como doping. El doping es cualquier sustancia ajena al organismo que eleva el rendimiento, con el fin de mejorar el rendimiento. Pero también pueden ser sustancias propias del propio cuerpo. Entonces, no nada más es lo que entra por la boca, sino que el propio cuerpo produce o hago algo para que las produzca.
Para que produzca más de lo habitual.
Sí, yo me tomo algo para que produzca más de lo que generalmente hacen. Por ejemplo, una sustancia de esta sería la que utilizan en el ciclismo, que se llama eritropoyetina. Hace que el cuerpo produzca más glóbulos rojos para poder aguantar más. Y no nada más en el ciclismo, en el atletismo se hace. Ahorita han empezado a salir muchos corredores kenianos positivos a esa sustancia. Yo creo que en el último año deben ir unos 10, 15 kenianos que han sido suspendidos por andar usando cosas para correr mejor, porque a final de cuentas ahora sí que ahí, en el caso de los países africanos, Kenia, Etiopía, Marruecos y todos ellos, todos son tan buenos corredores, que para ser el mero mero de veras que hay que entrenar y hay que ponerse prepararse y ser constante para poder siquiera ser seleccionado. Pasa exactamente lo que pasó muchos años con los marchistas mexicanos. Daniel Bautista, Raúl González, Ernesto Canto, Domingo Colín, Archie Flores, todos los que fueron famosos en los años 70, ellos decían, nadie sabe en todo nuestro equipo que va a ir a un campeonato hasta que se está sentado en el avión, porque pasaban mil cosas en el proceso de selección. Que me lastimé, que me pasó aquello, que me descuidé, que me agarraste dormido y que te venadié y te gané. O sea, hasta que ya alguien se sentaba. Porque eran
ya se daba por seleccionado.
Es que eran tan buenos todos que para ser seleccionado de veras que había que
trabajarle.
Sí, pero ellos hasta ahorita nunca salió nada de positivo.
Todos salieron limpios. Bueno, sí.
Ah, ok. Entonces, para el año 80 fue elegido presidente del Comité Olímpico Internacional un español, un hombre de empresas español apellidado Samarancha, Juan Antonio Samarancha, y él ya quitó aquello del aficionado. Uh-huh. Ya fueron profesionales todos.
Ya no era requisito ser amateur para ir a una olimpiada.
No, porque el tema era, yo soy amateur, yo estadounidense, yo mexicano, yo italiano, yo alemán federal, yo británico, yo canadiense, yo australiano, sí soy amateur, pero los rusos, los alemanes orientales, los búlgaros, los polacos, todos los que pertenecían a aquellos países de la órbita socialista, a eso se dedicaban, de eso obtenían su dinero, ellos eran profesionales, aunque decían que no eran profesionales.
Ya lucraban. Y lucrar es cobrar.
Claro, ellos ya, era su modus vivendi, era de donde obtenían.
Y ahí ya cambiaba a ser amateur a un profesionalismo.
Sí, claro.
Ahí ya cambia todo el entorno. ¿Qué es lo que pasa en las carreras deportivas de calle? Pues el 99% son recreativos amateur, claro. Y el 1% es la parte competitiva. Y hay excepciones, ¿eh?, que trabajan y entrenan porque no han tenido apoyo.
Sí, claro. Entonces, se hizo eso con el afán de emparejarlos, porque, por ejemplo, podía pasar, la selección de Polonia de fútbol, durante 12 años consecutivos eran los mismos, o sea, ya llegaban hasta treintones, que generalmente a los 30 años ya todo el mundo ya se había retirado, porque pues había que trabajar, sí. Después de los años emocionados ahí compitiendo, corriendo, saltando, lanzando, o jugando fútbol o jugando básquetbol, pero resulta que llegaban a Juegos Olímpicos 2 años después y eran los mismos 12, 15 polacos con los que habían ganado 12 años antes.
Así que es un pasaporte que nomás resellaban, ¿eh? Sí, porque eran los mismos.
Porque era su trabajo, ese era su trabajo, entrenar y competir y representar al país. Entonces, ya cuando se abrió oficialmente este tema del profesionalismo, pues empezaron más patrocinios, más compromisos comerciales, más... Por ejemplo, Carl Lewis, un corredor de 100, 200, saltador de longitud y corredor de relevo, que ganó 4 medallas de oro en la misma Olimpiada. 4 medallas de oro son la mitad de las que ha ganado México en toda la historia de los Juegos Olímpicos en todos los deportes. Entonces, son pocas las que hemos ganado realmente. Entonces, él ganó 4. En esos Juegos del año 84, ese año él oficialmente percibió $1,000,000 de ganancias,
premios, patrocinios, de, sí, todo patrocinio, lo que se le vino.
$1,000,000, que son 20 millones de pesos, más o menos.
Ahorita en la actualidad.
O sea, nada mal, nada mal. Pero ya no solo él, también sus compañeros ya ganaban algo, porque es un negocio, la verdad es que es todo un negocio. Hay un representante que tiene un grupito de corredores y le dice al organizador de un festival, una competencia, oye, oiga, quiero traer a Carl Lewis. Pues sí, pero fíjate que llevo otros 10 que andan más o menos igual que él. No le ganan, pero andan igual que él. Pues, ¿en cuánto me vendes el paquete? No, pues unos, no sé, $5,000,000, y ahí nos lo repartimos entre nosotros. Órale, bueno, ahí van. Claro que el organizador sabe, voy a traer a Carl Lewis, la prensa, los medios de comunicación, los patrocinadores van a estar bien contentos. Ahí que va, y va a ir mucha gente a verlo, porque va a ver Carl Lewis, es como si trajeran a Usain Bolt ahorita. Todo mundo iríamos.
¿Verdad? Aunque fuera una exhibición.
Fuera una exhibición y aunque nos costara 3 horas de cola para conseguir los boletos, ahí estaríamos viendo a Usain Bolt. Porque era un imán, es un imán un deportista de ese tamaño. Entonces, se hace la competencia, el patrocinador gana, la televisión gana, los comerciales, por el tema del... la venta de los espacios publicitarios también gana, y pues el deportista también gana. Entonces, si mis facultades no dan para llegar a eso, y una opción es tomarme algo, meterme algo, pues existe, ¿sí?
Y ha existido, y sigue existiendo. Es el problema, ¿verdad? Que porque, no lo han podido erradicar.
No se va a poder.
¿Sí?
No quiero ser pesimista, pero es muy complicado, muy complicado. ¿Por qué? Hay una pirámide, una vez me tocó escuchar a un profesor alemán hablando de esto, porque Alemania, después de que se reunificó, la Alemania Oriental socialista,
se tumba el muro.
Ya que cayó el muro y se reunificaron, que todavía no se pueden reunificar totalmente, porque hubo 40 años de separación y en 40 años pasan 1,000 cosas, así como que, oye, que tengo que convivir
una
contigo.
Una generación de por medio, simplemente.
Sí. Todavía existe un muro mental y económico. Se puso como la tarea de ser el héroe, el vigilante de esa limpieza en las competencias. Empezaron los récords a no ser tan buenos, las marcas ya no eran tan buenas, y hay récords que todavía persisten después de tantísimos años, como el de los 800 metros planos, como el de los 100 y de los 200 en las mujeres. Ya acaban de romper hace poquito el de lanzamiento de jabalina después de tantos años. El de lanzamiento de disco, que ya tenía casi 40 años, ese récord ahí lo acaban de romper. Entonces, ya se fue como acomodando todo, decía este profesor. Hay toda una pirámide. Empieza con el deportista y su entrenador. Yo tengo facultades para correr distancia, por ejemplo, o para ser velocista, o para ser lanzador, o para ser saltador. Refiriéndome a lo que es el atletismo. Entonces pero vamos a llegar a un límite, así como que ya nos topamos, que de ahí no pasamos, ¿no? Entonces el entrenador a lo mejor se entera por ahí, y el equipo médico, oye, pues ¿sabes qué? Pues hay cositas ahí que te podrían ayudar. ¿Le entras o qué? La curiosidad mata al gato, siempre dice el dicho. Y pues le pruebo, pues vamos a probarle a ver qué pasa, ¿no? Y si más o menos rinde, pues está bien, y si no, pues está bien también. De repente empieza a destacar la persona y se topa con el interés de la prensa, de los medios de comunicación, ya salió un deportista que puede, como
romper
dicen,
los tabús.
En todas las publicaciones, sí. en el Facebook, Orgullo Mexicano, corrió 5 horas en el medio maratón, ay, Orgullo Mexicano, está bien, qué bueno que llegó, ¿no? Pero 5 horas no es un buen tiempo, no es un buen tiempo. Entonces, que ahí todo es Orgullo Mexicano, por eso hago la ironía. Los medios de comunicación lo dan a conocer. Entonces lo dan a conocer y aparece el siguiente actor, que son los patrocinadores. Este muchacho, esta muchacha, está bonito físicamente, tiene una imagen muy sana, es como que pega entre el público. Creo que yo podría, mi producto...
Invertirle para...
Mis anteojos acá de galanazo de cine a oscuros, lo pongo él como modelo y le damos una lana a él, pero yo voy a ganar más. Como las playeras que vende Lionel Messi, por ejemplo. Sí. Realmente con lo que vendió de playeras al llegar acá a Miami, pagó todo lo que le podían haber costado la transferencia. Entonces, ya pasa eso, el patrocinador empieza a ganar también. Al rato empieza a salir el factor que también termina siendo importante, el público. El público, la gente quiere ver ganadores, la gente no quiere ver llegar a los mexicanos atrás, allá en el lugar 50, como pasa muchas veces. Entonces, se hace todo un juego, así como toda una cadena que se va como enlazando los engranes para que sea atractivo, finalmente probar algo. Entonces, aparte, los fabricantes de ese tipo de sustancias, como dijiste hace ratito, lo que les interesa es vender. Si yo vendo, y ahorita estoy hablando del deporte oficial, pero hay un montón de lugares, los gimnasios, y aquí no
va a dejar mentir nadie.
No va a dejar mentir nadie. Si yo, instructor de un gimnasio, o yo, dueño de un gimnasio, quiero mantener al cliente, pues le doy lo que él está pidiendo.
Para que si se note el cambio.
Si viene por su masa muscular, pues oye, pues tómate estos chochos, o tómate estas aspirinas entre comillas, o cómete este licuadito, o échate tu lata de atún, que todo eso es un poco más natural, pero no está en el bote. Entonces eso va haciendo que la gente vaya entrándole. O sea, la verdad es que yo creo, como en los gimnasios no hay pruebas antidoping, pues todo el mundo le entra, porque sabe, sí, que no lo van a cachar. Pero si hubiera una competencia oficial y hubiera control antidoping, yo creo que 9 de cada 10 salen positivos.
99%, ¿no? Pues un tema muy muy largo, doctor, que vas a tener que venir la semana que entra, sí, a seguirlo continuando. Sí. Pero rápidamente, Luz, tenemos llamaditas porque nos está comiendo el tiempo de esta mañana.
Ok, el señor José Sandoval Murillo es el señor de taxi, dice que siempre nos escucha en su modo de trabajo. Dice que cuando él va a correr en la barranca se ha dado cuenta que la gente cuando la baja se cambia de tenis. Y él pregunta que si hay un calzado especial para bajar esa zona que tiene muchas piedras.
Anteriormente nunca hubo. Ahora últimamente se han empezado a hacer zapatos para ese tipo de terrenos, para las carreras de trail, de campo traviesa rudo. O sea, a mí no me gusta la palabra trail, yo digo que es un campo traviesa rudo, un real campo traviesa, porque hay piedras, hay todo. No, o sea, yo creo que los que van ahí que se cambian los zapatos son muy nice.
Sí, rápidamente la llamada porque nos queda minutito y medio. Sí.
No, sería para el siguiente programa, porque dicen las consecuencias de tomar esteroides para hacer ejercicio.
Ay, esas se las platicamos la siguiente.
Sí, sí, sí. Y aquí rápidamente en el WhatsApp, todo saludos a todos en cabina. Ricardo, ¿cómo llegar al lugar de los tacos que la entrevistas en la transmisión en vivo? Nomás busque los patios y ahí te da las indicaciones para el norponiente de Zapopan. Luego aquí nos dice, buen día, felicito al conductor que da la oportunidad a la señorita Luz Valvaneda de escuchar en cabina. Esperemos que en un futuro tengas tu programa, Luz, por ahí te dice. Ok, y aquí Francisco Caro dice que su mejor carrera bajo el agua en Tlaquepaque, y aquí dice muy interesante el programa, Lulú, Marlene Victoria y nuestro Rafael. Y rápido, vámonos a la dinámica para sacar los ganadores por parte de las mujeres, Marlene Victoria Fierro, y por los hombres, aquí está uno, Ignacio Rafael Rodríguez Ruedas. Los voy a contactar. Nos vamos, doctor. rápidamente nos despedimos. Pues,
gracias por su atención, que pasen un feliz domingo lluvioso, que ojalá siga lloviendo todo lo que puedan. Lástima sí. De las inundaciones en toda la ciudad, pero bueno, necesitamos el agua.
Los escuchamos la siguiente semana.
Bueno, los invitamos a que se queden en la programación en vivo, la Red Deportiva Notisistema, a partir de las 12 del día, con toda la información del mundo de los deportes. Ahí están los dos ganadores, vamos a contactarlos, que tengan un feliz y lluvioso domingo y corran por su salud.